Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Falleció este lunes en Madrid a la edad de 75 años, víctima de una larga y penosa enfermedad.
Pamplona se suma a la lucha contra una enfermedad incurable para cronificarla o curarla.
Acudió al hospital y le detectaron una enfermedad terminal. Sufre una grave enfermedad a los 63 años.
Pacientes con cáncer.
Padecido cáncer.
Con más casos de cáncer.
Que están relacionadas con el cáncer.
Con más casos de cáncer.
Pasado un cáncer.
La enfermedad del cáncer.
Básicamente un cáncer.
El Día Mundial del Cáncer.
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 El cáncer se habla.
Durante un proceso oncológico, además del tratamiento, son también importantes otro tipo de cuidados. Comer bien, dormir bien, tener a nuestro alrededor un entorno saludable y emocionalmente seguro. Cuando hay un problema de salud, lo primero que dejamos de lado es el placer en todas sus variantes. Sin embargo, la enfermedad tiene momentos duros y es esencial disfrutar cuando podemos. Esos momentos de placer nos van a permitir descansar y nos van a dar fuerza para continuar el proceso. Desde un buen libro o una película o compartir momentos con gente que apreciamos, hasta algo de lo que quizás se habla demasiado poco, el sexo. Cáncer y sexo, otro gran tabú que en el cáncer se habla, vamos a tratar de derribar. Hoy hablaremos del cáncer y su impacto en la sexualidad y en las relaciones de pareja. Cómo tener una vida sexual buena pese a las molestias del tratamiento. Cómo recuperar el deseo cuando tenemos tantas cosas en la cabeza. Cómo hacer a nuestra pareja partícipe de una sexualidad distinta, pero igual de importante. Para responder a estas preguntas, hoy nos acompañará María Inmaculada Carrillo, psico-oncóloga de la Asociación Española contra el Cáncer, que lleva años estudiando cómo el cáncer afecta a la sexualidad y a la relación de pareja. También contaremos con el testimonio de Sandra Cerrata, una paciente que nos va a contar su experiencia como mujer en torno a la sexualidad durante el cáncer. Tampoco podía faltar la mirada masculina. Estará con nosotros, le vamos a llamar porque quiere mantener el anonimato, Manuel, cuya historia nos va a ayudar a comprender mejor las diferentes perspectivas del sexo durante el cáncer.
Episodio 2. Del sexo y la pareja se habla.
Nuestra primera invitada es psico-oncóloga de la Asociación Española contra el Cáncer, Inma Carrillo. Bienvenida, Inma.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos.
Inma, ¿cuáles serían los principales desafíos a los que se enfrentan las personas que tienen cáncer? Y te lo pregunto sobre todo en relación a su vida sexual y a su pareja.
Yo creo que uno de los principales desafíos es ser ellos mismos a pesar de la enfermedad. Porque cuando aparece una enfermedad así como el cáncer y los tratamientos, todo esto eclipsa la vida de la persona, ¿no? A nivel de individual y a nivel de pareja. Por ejemplo, si Silvia es una persona coqueta, pues a lo mejor desde que tiene una mastectomía hecha ya no se siente tan atractiva y no se pone los vestidos que le gustan. O a lo mejor pues Jaime le encanta leer, pero ya no le preguntan por los libros que está leyendo, sino que le preguntan sobre cómo le van los tratamientos y cómo se encuentra cada día. Entonces parece que lo que son, lo que les gusta, con lo que disfrutan, desaparece completamente y solo hablan de la enfermedad. Además, a nivel de pareja, muchas veces las visitas que se hacen es a los médicos. Cuando tienen conversaciones de adultos ellos dos solos, solo hablan de cómo va el tratamiento. Entonces, se pierden muchas áreas de la persona y de la pareja. Y a nivel de sexualidad, yo creo que una de las partes más afectadas tiene que ver con el nivel de deseo sexual, ¿no? Por ejemplo, en el diagnóstico es súper frecuente que los dos, tanto el paciente oncológico como la pareja, disminuya el deseo sexual porque solo están preocupados y temerosos de que sobreviva la persona o de cómo van a ser los tratamientos. Y esto no deja espacio al deseo.
Y entonces, en estas circunstancias, yo le pregunto, Inma, con estas emociones, con este sentimiento de tristeza, con eso que usted definía muy bien de que se eclipsa la otra vida que no es la de la salud, en este contexto, ¿qué se puede hacer para mejorar la sexualidad y la intimidad en una pareja?
Vale, pues obviamente hay emociones que no vamos a poder desligar del proceso de enfermedad. O sea, todo, bueno, no voy a decir todos, pero el 96% de las personas que pasan por este proceso van a sentir tristeza en algún momento, van a sentir miedo, van a sentir enfado, porque nadie ante un diagnóstico así se pone contento y feliz. Entonces muchas veces son muchas las preocupaciones, mucha la tensión, mucha la ansiedad que se vive y que afecta a la relación sexual o de intimidad. Pensemos también que la sexualidad no es solo tener relación sexual con penetración de pene dentro de vagina. O sea, cuando hablamos de sexualidad estamos hablando de caricias, de besos, de intimidad, de complicidad, de un masaje en pareja, ¿no? Que muchas veces nos enfocamos en lo que tiene que ver más con una relación sexual al uso, pero son muchas más las cosas que se pueden disfrutar y que pueden hacer que la pareja se fortalezca, ¿no? Como puede ser pues una pequeña cita o un masaje mutuo.
Entiendo por lo que dice que hay que cambiar un poco, no el escenario, pero sí la forma de la sexualidad y de la compenetración en pareja, ¿no?
Totalmente, porque es cierto que muchas veces cuando le preguntas al paciente oncológico o a la pareja si les apetece mantener una relación sexual o una penetración, te dicen que no, pero pocas personas me dicen que no les apetece ver una película abrazados. No se trata tanto de conseguir tener lo que hemos tenido siempre, sino de tener pequeños momentos que hagan fortalecer la pareja, la intimidad y que les hagan sentir bien y que no se enfría la relación.
¿Y eso lo aprende uno mismo o ustedes se lo tienen que decir a ellos? Porque yo creo que la pareja en estos casos llega como un poco inocente, no sabe tratar, no sabe gestionar. Y en estos comportamientos tienen que estar cuidadosamente dirigidos por alguien como usted, que es experta en psicología.
Claro. Bueno, yo creo que empezamos por el hecho de que muchas veces no saben si lo que les pasa es normal o no. Porque, claro, como bien decís en vuestra cabecera, de esto no se habla. Entonces muchas veces la persona se cree que es la única que está pasando por esto y se siente rara. Muchas veces no se habla del tema o no lo tratan porque ni siquiera saben por qué les está pasando. Otras veces también la pareja lo intenta hacer por su cuenta y sale muy bien, porque no todas las personas tienen por qué acudir al psicólogo o al sexólogo y pueden tener una buena comunicación y una buena relación y consiguen sobreponerse a esta dificultad. Pero hay otras personas que intentan un poquito pues hacerlo de siempre a pesar de las diferencias y se empieza a complicar, ¿no? Pues empiezan cada vez a tener más miedo, a tener más rechazo, a pasarlo cada vez peor, a sentirse emocionalmente más afectados, y entonces sí que es verdad que se puede llegar a hacer un poquito de bola. Yo animo a todas las personas que, si lo han intentado un par de veces y están viendo que no funciona, que paren y que consulten antes de que quizá la emoción, el sentimiento y la situación se haga todavía más complicada.
Y la importancia de pedir ayuda, ¿no? Siempre en estos casos.
Totalmente, pero con la sexualidad y con cualquier área. Al final, todo lo que podamos trabajar acompañados va a ser tan importante.
Y yo le quería preguntar, Inma, hemos abordado el tema de la pareja, pero ¿cómo puede vivir su sexualidad un paciente que tiene cáncer y que no tiene pareja?
Bueno, pues como bien he dicho antes, la sexualidad no solo es la relación sexual con genitales. O sea, quiero decir, cuando hablamos de sexualidad también estamos hablando de autoconocimiento y de autoexploración. De hecho, independientemente de que tengamos pareja o no, todos deberíamos de hacernos dueños de nuestra propia sexualidad y no dársela a la otra persona. Entonces podemos explorar nuestro cuerpo, conocerlo, conocer las sensaciones que nos gustan, qué zonas son más sensibles, descubrir nuestros ritmos, qué cosas nos proporcionan placer, qué cosas no, explorar nuestros deseos, nuestras fantasías. Todo esto es autoconocimiento, que podemos o bien disfrutarlo nosotros mismos o incluso conocernos para poder expresárselo a la pareja.
En estos casos, sobre todo en el de la mujer, hay un tema que preocupa muchísimo, que es el de la imagen. Se cae el pelo, uno se siente menos atractivo. Esto influye, lógicamente, ¿no? El cambio físico en la vida sexual de las personas con cáncer. Eso se nota mucho también en la pareja, ¿no?
Totalmente, porque al final la pareja, ¿no? Yo creo que la parte de relación sexual de la pareja, del desnudarse, es cuando una de las partes en las que más vulnerables y más intimidad tenemos, ¿no? Entonces, si la persona ha tenido cambios en la autoimagen, tiene cicatrices, se le ha caído el pelo, a lo mejor lleva una bolsita, una ostomía, ¿no? Que no es agradable a la vista, esto afecta mucho a la autoestima y a la seguridad que tiene. y de cómo me muestro, ¿no?, a la pareja o a los demás. Si yo no me siento deseada, no me siento deseable, no me sentiré cómoda al mostrar mi cuerpo y además no estaré relajada al desnudarme o al que mi pareja me vea de esa forma.
Y antes tú, Irma, ¿qué se puede hacer? ¿Qué estrategia puede tener el paciente o la paciente con cáncer?
Esta parte normalmente influye mucho en la parte de deseo sexual o incluso cuando están teniendo relaciones sexuales, si apetece y se ponen que la persona esté más preocupada en cómo le ve la otra persona que en su propio placer y disfrute. Entonces, no hay una fórmula exacta para dar, ¿no?, a todas las personas para que puedan mejorar su autoimagen y su autoestima. Pero sí que es cierto que hay veces que con pequeños cambios se hace más llevadero. Yo tengo mujeres que a lo mejor tienen una mastectomía y simplemente con el hecho de llevar un sujetador o una lencería un poquito más sexy, pues ya les encaja y se sienten más libres. Hay personas que a lo mejor, pues hay hombres que tienen alguna cicatriz y se sienten más cómodos llevando una camisa que a lo mejor para su mujer sea su preferida y lo vea súper atractivo. O hay personas que con bajar un poquito la luz y hacer un ambiente un poco más romántico, por decirlo de alguna forma, también ya les encaja más, ¿no? Al final son pequeños gestos que te hacen sentir menos expuesta y que te van dando confianza. También el decirle a la pareja, oye, mira, no me siento en mi mejor momento, me siento insegura, no me siento inseguro, ¿no? Para que la pareja también te pueda dar esa confianza, pues a lo mejor diciéndote más veces, ¿no?, que le gustas o que le gusta tu espalda o que le gustan tus manos o que le gusta ese conjunto de lencería que llevas.
Bueno, le quería decir que nos quedamos con estos gestos, con estos trucos, uh-huh, que ayudan a generar confianza, pero antes de finalizar yo le quería preguntar, la comunicación en la pareja es importantísima, ¿no? Estamos hablando todo el rato del cáncer, se habla, y hablar del cáncer en la pareja dentro.
O sea, es que un diagnóstico así remueve a la persona y a la pareja. O sea, las cosas cambian, la persona cambia, la relación cambia y si no comunicamos estos nuevos cambios, estas nuevas necesidades, es que al final se genera una laguna, ¿no?, de desinformación, de atención. Entonces, la comunicación es un pilar, pero incluso te diría que hay un paso previo. El paso previo es conocerse, ¿no?, como analizarse a uno mismo, ver en qué ha cambiado, qué se mantiene igual, qué creo que necesito ahora de mi pareja, qué creo que necesito cuando estoy triste, qué creo que necesito cuando me siento poco atractiva, qué creo. Primero analizarme y después poder transmitirlo. Porque así la pareja te podrá ayudar, primero, y segundo, además, sabrá qué puede hacer contigo, porque muchas veces la persona que nos acompaña o que acompaña al paciente oncológico no sabe lo que está pasando, no sabe cómo se siente. Entonces, si la persona le da pista y le dice lo que necesita abiertamente, la relación se fortalece muchísimo.
Qué importancia es la comunicación, ¿verdad? Qué importante la comunicación para hablar del cáncer, para hablar en la pareja, para todo. Pues nada más, muchas gracias, totalmente, Inma. Ha sido un placer inmenso compartir este espacio contigo. Un saludo. Ahora nos acompaña Sandra Cerrata, superviviente de un cáncer de mama de origen hormonodependiente. Sandra, muchísimas gracias por unirte a nosotros hoy.
Gracias a vosotros por invitarme.
A ver, la primera pregunta, ¿cómo cambió tu vida sexual cuando a ti te dicen que tienes un cáncer?
A ver, cuando a mí me dijeron que tenía un cáncer, lo primero, evidentemente, es que sufres un shock mental, porque esto es así. Y a nivel sexual, creo que la primera traba fue aceptar los cambios físicos que se produjeron después de la operación.
¿Qué cambios físicos tuviste?
Pues a mí me tuvieron que hacer una doble tumorectomía. Esto supuso una reducción de la mama en más del 50%, pero como era una mama que después había que radiar, no me pudieron hacer la reconstrucción de la otra en el mismo momento. Esto supone una asimetría en mi cuerpo con la que tengo que convivir durante casi un año.
Sandra, ¿cuántos años tienes?
43.
¿Con cuántos años te diagnosticaron el cáncer?
Con 42, hace un año y medio.
¿Hace un año y medio?
Sí.
¿No te encontrabas a gusto contigo misma físicamente, no?
Exacto.
Yo creo que eso es el...
No me reconocía.
¿No te reconocías?
No me reconocía.
¿A tu pareja?
Se lo cuentas, hablábamos de la importancia de la comunicación. ¿Qué le dices? ¿Esto ahora tiene que ir de otra forma? ¿Cambiáis comportamientos? ¿Cómo se dirige? ¿Cómo se gestiona?
Bueno, yo en mi caso lo primero que hice fue mostrarle mi cuerpo, a pesar de que a mí me costaba verme. Le dije que, bueno, que a mí no me gustaba lo que veía y que entendería que a él tampoco, porque si a mí no me gustaba, ¿cómo podía pretender que a él sí? Y me sorprendió mucho su reacción porque él me dijo, yo no estoy con la carcasa, estoy con la persona. Entonces a mí me da igual que ahora tengas esa asimetría, como dices tú, y yo estoy contigo pues porque te quiero y por ti misma. Entonces la verdad es que ahí me dio un golpe de confianza y de seguridad, y a partir de ahí pues empezamos a hacer bromas con la situación, ¿no? Yo decía que era como un cuadro de Picasso y que eso era una obra de arte en realidad, que era mejor plantearlo así que de la manera, ¿no?, que lo estaba viviendo desde el inicio.
Los oyentes no te ven, pero yo tengo que decir que es una mujer guapísima, con unos ojos azules penetrantes, con un pelo precioso. En un momento no te gustaste, fíjate, es difícil, ¿no?, siendo tan guapa, porque yo te estoy viendo aquí.
Muchas gracias.
Y entonces la imagen, tú tuviste la soltura y la valentía de presentarte y decirte, no me reconozco, pero esta soy la que hay en este momento. Él lo entendió.
Sí.
Yo imagino que habrá otra gente igual que no lo entiende. A una mujer en este momento que está pasando por lo mismo, con una vida en pareja, desde la cercanía, ¿tú qué les recomiendas? Tú tuviste el arrojo, pero hay gente que no tiene tanto arrojo o que no tiene la pareja que tuviste tú.
Lo que yo les recomiendo, lo primero es que tengan paciencia consigo mismas. Es muy importante que ellas mismas se consigan aceptar. Si no lo logran por sus propios medios, pueden pedir ayuda. Tenemos afortunadamente una red de seguridad muy importante con psicólogas, incluso con voluntarias. Yo también trabajo un voluntariado testimonial donde acompaño a mujeres que ahora mismo están transitando este camino e intento pues que se sientan acompañadas y que sí que tengan ese foro de confianza donde mostrar estas inseguridades. Entonces, si una misma no es capaz de afrontarlo y no tiene el arrojo, ¿no?, de seguir hacia adelante después de que te ocurre esto, sí que yo las recomiendo que busquen ayuda, porque existe ayuda y es muy buena, además.
¿Todo el proceso oncológico, más o menos, cuánto te ha durado en tiempo?
Bueno, yo estoy con un tratamiento hormonal que va a durar 10 años. Entonces, claro, el proceso oncológico, si lo entendemos como las dos cirugías a las que me he sometido y la radioterapia, pues aproximadamente ha sido un año.
En este tiempo, fíjate la pregunta, ¿tu vida sexual ha mejorado, ha empeorado, se ha mantenido?
Ha cambiado. Ha cambiado y he de decir que el cambio no ha sido a peor.
Bueno, qué bueno oír esto, ¿no?
Sí,
qué bueno oír esto, sobre todo la gente que esté en una situación parecida.
Pero te explico el porqué. Nosotros hemos trabajado mucho la comunicación y la empatía mutua, porque esto de la sexualidad yo entiendo que se trata desde la perspectiva del paciente. Pero yo siempre digo que es cosa de dos. Y cuando tienes cáncer, la bomba tiene un efecto también de onda expansiva que le llega a la gente que te quiere. Y en este caso, pues a tu pareja, lo vive contigo. En su día a día tiene los mismos miedos que tú. Tú tienes miedo de que te pase algo horrible, pero es que él también tiene miedo de perderte. Y el tema sexual también es una cosa de los dos. Porque a veces ellos intentan un acercamiento y como tú no te encuentras a gusto con tu cuerpo, tus heridas te siguen doliendo, te tocan nervios cuando te realizan cirugías en la mama, con lo cual, claro, la sensibilidad te diría que no solo la pierdes, sino que incluso se convierte en algo un poco desagradable, ¿no?, al tacto en los primeros meses. Si no lo hablas, si no le explicas...
Eso te iba a preguntar.
Pues él cómo va a entender el momento en el que estás. Por eso es muy importante la comunicación. Y yo creo que en mi caso es lo que ha salvado, ¿no?, esta situación, y por lo que yo ahora mismo puedo decir que yo tengo una vida sexual normalizada dentro de mis cambios fisiológicos, porque estoy sometida a un tratamiento hormonal que obviamente supone una especie, entre comillas, de castración química, y eso supone que a veces tu mente no va alineada con tu cuerpo. Tú estás con tu pareja, le miras y en abstracto te apetece, pero tu cuerpo no reacciona como a ti te gustaría. Entonces tienes que tener paciencia contigo misma, tienes que explicarle, tienes que pedirle caricias, tienes que jugar un poco al cortejo.
Bueno, habéis hablado mucho, entiendo, del tema, sí, que hablábamos de la importancia de la comunicación. Sí. En ese sentido yo veo que tú eres una mujer con suerte, que se lo ha trabajado. Vamos a ponernos en la piel de esa mujer que no tiene la misma suerte que tú. ¿Qué recursos, qué estrategias, qué le dices que haga para que pueda mantener una vida sexual plena como la que tenía antes de lo que es el diagnóstico de cáncer?
Pues creo que al final se basa todo en la aceptación de sí misma, porque cuando ella recupere la seguridad en sí misma, podrá plantearse el tener relaciones con su pareja o con quien le dé la gana. Quiero decir, al final la pieza clave es que te reencuentres contigo misma y aceptes que este cambio ya es para siempre, va a acompañarte siempre, y que no tiene que ser necesariamente peor de la vida que vivías antes. Entonces, mi consejo es que luego, además, para la parte física, en la que a veces pues encuentras ciertas trabas, ¿no?, ciertos topes, ahora mismo hay un montón de cosas que puedes utilizar. Compras en farmacia un montón de cremas que te pueden ayudar.
Artilugios
de moda que están ahora mismo muy en auge. Y luego, aparte, que la sexualidad no es simplemente el coito. Quiero decir, hay muchas maneras de tener relaciones sexuales y no necesariamente hay que acudir siempre al tema, ¿no?, de la penetración como tal, que quizás sea el punto en el que la mujer se siente más incómoda.
Físicamente te has cuidado mucho para gustarte a ti misma y luego gustar a tu pareja. Me refiero, pues, ¿te has hecho algún tratamiento de rostro, de cejas, de pelo?
No, he hecho más un trabajo mental que físico.
Has hecho
un
trabajo mental, ¿no?
Sí.
Y lo has conseguido, porque yo te voy a preguntar lo que sería la pregunta con la que cerramos esto, pero yo creo que ya me la has contestado y yo creo que los oyentes ya lo habrán notado. ¿Cómo es tu vida sexual hoy?
Muy satisfactoria. Y te diré que además he conseguido un punto de conexión con él que probablemente no tenía antes.
Fíjate que eso sí que lo he oído en muchas ocasiones, bueno, en muchas ocasiones no, pero algunas veces de cuando entras con la otra con la pareja a hablar, a abrirte, y entonces mejora un poco, mejora la comunicación, mejora la relación y hasta mejora la vida sexual, que igual es lo que ha pasado en tu caso.
Totalmente, lo vives con mucha más intensidad, porque además le das un valor que probablemente antes no le dabas. ¿Por qué? Porque te cuesta más ese momento. Entonces, es un momento que se convierte en algo mucho más íntimo.
¿Más íntimo, más mágico, más esporádico también?
Bueno, sí, la frecuencia quizás no sea exactamente la de antes, pero es de mayor calidad.
Pues yo creo que así concluimos. No podemos concluir con mejor mensaje que con este. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia, tu conocimiento con nosotros en este episodio. Tu historia realmente es muy, muy, muy valiosa. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
¿Y cómo se enfrentan a este tipo de problemas los hombres? Tenemos a un paciente recuperado de un cáncer de vejiga que ha preferido mantener el anonimato. Muchísimas gracias. ¿Quieres que te llame Manuel, por ejemplo?
Por ejemplo, está bien.
Pues nada, Manuel, muchísimas gracias por estar aquí en El Cáncer Se Habla. Lo primero que nos gustaría compartir es un poco tu historia, cómo el cáncer ha afectado a tu vida sexual y a tu relación de pareja.
Bueno, pues el cáncer, claro, que afecta y afecta en profundidad. Lo que pasa que, en principio, el cáncer intenta sobrevivir a él. El cáncer es el que hay que abatirle, hay que luchar contra él. Y cuando ya te empiezas a recuperar y empiezas a ver una solución en que tu vida va cogiendo un camino próspero, entonces ya te empiezas a plantear tu sexualidad, y claro que recobras tu sexualidad. Ahora que yo he pasado ya por 3 años y medio, bueno, pues os puedo decir que mi sexualidad es tan buena o mejor que la de antes.
Hablábamos con otra paciente que le ha pasado lo mismo que a ti, que decía que bueno, un poco tras el cáncer o durante había mejorado su vida sexual. Tú ahora me has dicho cuando ha pasado, pero mientras estabas en el proceso, que no sé en tu caso cuántos años ha durado.
En la actualidad yo me encuentro en un proceso en el que me estoy yendo cada 6 meses a ver cómo va mi situación del cáncer. ¿Cómo va? Yo el cáncer no lo tengo. Ahora son pruebas para ver si ese cáncer, alguna célula, se ha podido mover por el cuerpo, pero el cáncer no.
¿Cuánto tiempo he estado en la situación? Es la pregunta que tú me hacías, sí, María. Sí, ¿cuánto tiempo yo he estado ahí? Bueno, pues mientras tú te estás recuperando, es decir, mientras te hacen las operaciones, estás en tratamiento, pues a lo mejor sobre todo un año. Un año es sobre todo cuando tú tomas conciencia de que tu sexualidad no está funcionando. Porque al principio, como te decía, primero sobrevivir, luchas contra ese enemigo que tienes enfrente. Y después empiezas a darte cuenta de las consecuencias.
En este año, lo decías, la pérdida de deseo sexual, esto lo cuentan todos, es un problema común a la mayoría, por lo menos, de los pacientes con cáncer. ¿Qué estrategias has encontrado un poco para revertirlo? ¿Cómo has lidiado con esto?
Hombre, el deseo es difícil de recobrarlo, es decir, es reencontrarte a ti con tu pareja. De nuevo, afortunadamente yo tengo una pareja desde hace muchísimos años y esto ha servido un poco para empujar a la pareja. Es decir, cuando tú estás en la vida en pareja y después de tantos años entras en una monotonía que es agradable, cuidado, no voy a decir que sea negativa, pero no deja de ser una monotonía. Cuando hay una interrupción tan brusca con un cáncer, bueno, pues vuelves a reencontrar a la pareja y vuelves una vez a volver a tomar tu camino sexual. Vuelves a reencontrarte y vuelves de nuevo a inventarte cosas que pensabas que no podías hacer. ¿Por qué? Porque estabas metido en una rutina. Y entonces, bueno, pues es como estar con una persona distinta y probar cosas. Entonces vuelves a descubrirte las mismas personas.
¿Qué habéis inventado, si se puede contar?
Inventar, pocas cosas se pueden inventar, pero yo soy una persona de 50 años, yo no he utilizado geles. Por ejemplo, se pueden utilizar geles. ¿Me explico?
Sí, sí, perfectamente, perfectamente.
Y como ese, pues tonterías, a lo mejor te puedes poner una peli un poco picantona en un momento dado, que al principio choca, pero bueno, otras veces estimula.
Pero todo esto lo hablas previamente con tu pareja, ¿no?
Claro, 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 todo, vamos de la mano. Y dices, ¿vamos a probar esto? ¡Ay, qué vergüenza! ¡Ay, que no sé cómo! ¿Y yo qué hago? Las preguntas típicas. Y bueno, pues si te anima y viene bien, pues para comenzar, ¿por qué no?
Importantísima la comunicación dentro de la pareja.
Claro, eso es básico, si no, no hay nada que hacer.
En tu caso...
Al igual que hemos ido de la mano en el cáncer, ahora estamos de la mano en el resto de las cosas. Y también la sexualidad, claro, como es importante.
En tu caso, te ha ido bien con tu pareja. Decíais que llevabais muchos años juntos. E incluso había un problema de monotonía que ya está un poco resuelto. Pero, por ejemplo, ¿cómo se afronta? ¿Qué le dirías tú a una persona que esté en tu situación, con un diagnóstico similar, con una pareja que a lo mejor no entienda tan bien lo que le pasa al paciente?
Claro, es complicado. Primero hay que entender muy bien profundamente lo que es el cáncer, por qué situación está pasando a esa persona, para que pueda entender, estimular a esa pareja. Es decir, si no se comparte la pareja las dificultades, nunca jamás vas a conseguir una sexualidad plena. Es imposible.
Es una pregunta íntima, la puedes contestar o no. ¿Has experimentado dificultades de erección durante el tratamiento?
Claro, por supuesto. Es uno de los primeros síntomas. Lo que pasa que al principio ni te lo preguntas, ni lo notas, ni lo buscas. Como decía, al principio estás para sobrevivir, para vencer al puñetero cáncer, por no decir otra palabra. Y cuando ves que estás saliendo del hoyo y cuando ves que tu cuerpo puede tirar, porque después de las operaciones que te realizan son unos cuantos meses hasta que tú levantas cabeza y luego psicológicamente, que pasas tratamiento psicológico y psiquiátrico, sigues avanzando y vas notando que existe la vida, porque es complicado, te das cuenta al tiempo, a lo mejor yo por ejemplo pasó un año y pico en darme cuenta de que tenía dificultades para tener una erección, y fue entonces cuando ya hablé con el urólogo y me dijo el urólogo, bueno, estás en el proceso, es lo habitual, te estaba esperando, y entonces ya te ponen en tratamiento para ese tipo de cosas también.
Importante la ayuda, ¿no? La ayuda externa, ¿no?
La ayuda externa es fundamental, tanto los urólogos que te hacen las operaciones y te intentan encaminar, como la psicológica, es decir, para tener la cabeza muy bien situada y ver tu horizonte, porque el cáncer no es un resfriado, es una enfermedad de por vida y a la que tienes que estar
muy pendiente continuamente.
Una vez, como decías, que ya has luchado, que has sobrevivido, como dices tú, que tu lucha ha sido la supervivencia física en primer lugar, ahora, en este momento, ¿cómo consideras que es la sexualidad con tu pareja? ¿Mejor? ¿Peor? ¿Igual?
Distinta. Distinta. ¿Para qué vamos a comparar? Pero es distinta, es completamente distinta. Yo le saco partido a todo, a lo bueno y a lo regular. Hay que sacarle partido y ahora yo me río mucho con mi pareja porque hay algunas situaciones que son complicadas. O sea, complicadas. Bueno, no son las de toda la vida. ¿Me explico? Entonces, pues, bien, bien. Yo estoy muy contento porque he recobrado mi sexualidad, vuelvo a ser casi el que era antes. Soy distinto porque estoy más fuerte mentalmente y físicamente. Pues para qué voy a decirlo, me encuentro bien, he recuperado mi sexualidad gracias a las intervenciones médicas y estoy funcionando estupendamente.
¿Y en lo personal ahora tenéis también más complicidad entre los dos, entre la pareja?
Sí, 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 las dificultades unen. El dinero muchas veces distancia. Entonces, las dificultades nos han llevado a estar mucho más unidos. Sí, sí, muy bien.
Manuel, ya sabes que hemos dicho al principio de la entrevista que te íbamos a llamar Manuel. Actualmente eres voluntario de la Asociación Española contra el Cáncer y ayudas a otros pacientes, contando un poco lo que estás haciendo aquí, tu experiencia. ¿Cómo ayudas a otros hombres que estén pasando por esto a lidiar con esta situación?
La semana que viene tengo ya dos hombres para hablar con ellos. Uno de forma presencial y el otro por videollamada. Cada vez va a más esta situación y cada vez nos gusta más recurrir unos a otros. Yo cuando me descubrieron el cáncer de vejiga, pregunté en el hospital y no fue posible y no tuve a nadie como referencia a quien preguntar ni cómo hacerlo. Cuando yo estuve en la Asociación contra el Cáncer, pregunté y me dieron todas las facilidades. Entonces, desde entonces, cuando sales y te encuentras fuerte, a mí no me cuesta nada tener una charla con un hombre o con una mujer en el que le quitan la vejiga y estás completamente atemorizado, porque en caso de los hombres te quitan vejiga y te quitan próstata, y entonces hay muchos nervios ahí abajo también que te estropean, por eso los problemas también de erección, tienen una serie de cosas importantes. Entonces hay muchas dudas. Entonces cuando tú tienes un referente y le puedes preguntar de todo una, o las veces que quieran recurrir, en este caso a mí, yo la verdad soy muy feliz. Y a la vez me siento, digo, qué fuerte estoy ahora, qué bien estoy, qué mal lo he pasado. Joder, vamos a aprovechar esta energía que yo tengo con otros hombres que están pasándolo fastidiado. Porque además recuerdo que a mí me dijeron en el hospital donde me operaron, es que eres el más joven. En aquel momento yo tenía 53, 54. Ahora tengo 58. Y resulta que a mí ya la semana que viene hay un hombre que voy a hablar con él de 51. Es decir, cada vez es más jóvenes los hombres que tienen este tipo de problemas.
Pues qué bien que los puedas ayudar con tu experiencia. Nosotros, por nuestra parte, te damos las gracias por compartir aquí tu ejemplo de vida, tus conocimientos con nosotros en este episodio. Muchísimas gracias, Manuel.
Nada, gracias por todo.
La Asociación Española contra el Cáncer dispone de un número de atención telefónica, el 900-100-036, que está disponible 24 horas los 7 días de la semana. Hasta aquí este episodio del Cáncer se habla, en el que hemos tratado sobre sexualidad y cáncer. Hemos tenido la oportunidad de hablar de la importancia de comunicarnos en pareja para seguir teniendo esa conexión sexual y afectiva.
Muchas veces la persona que nos acompaña o que acompaña al paciente oncológico no sabe lo que está pasando, no sabe cómo se siente. Entonces, si la persona le da pista y le dice lo que necesita abiertamente, la relación se fortalece muchísimo.
A valorar cómo vive el paciente su sexualidad con los cambios físicos que provoca el cáncer.
Yo en mi caso lo primero que hice fue mostrarle mi cuerpo, a pesar de que a mí me costaba verme. Y me sorprendió mucho su reacción porque él me dijo, yo no estoy con la carcasa, estoy con la persona. Entonces a mí me da igual que ahora tengas esa asimetría, como dices tú, y yo estoy contigo porque te quiero y por ti misma.
O cómo seguir encontrando placer pese a las dificultades del cáncer y su tratamiento.
Yo estoy muy contento
porque he recobrado mi sexualidad, vuelvo a ser casi el que era antes. Soy distinto porque estoy más fuerte mentalmente y físicamente. Me encuentro bien, he recobrado mi sexualidad gracias a las intervenciones médicas y estoy funcionando estupendamente.
Recordad, el cáncer se habla. Si necesitáis hacerlo o información sobre el cáncer o buscáis apoyo, la Asociación Española contra el Cáncer está aquí para ayudar. Juntos podemos cambiar la percepción de esta enfermedad y afrontarla de manera más positiva. Gracias por estar ahí, por suscribiros y por compartir este podcast. Es un placer compartir todas estas experiencias y seguir generando conversación sobre el cáncer. Queremos más investigación, por supuesto, pero para ayudar a los pacientes y sus familias es importante que la sociedad tenga una mirada más natural sobre el cáncer.
El Cáncer se habla es un proyecto de la Asociación Española contra el Cáncer. Presentado por María Manjabacas. Guión, Gerardo Lagüens. Edición sonora, Andrés Fernández. Producción, Alicia Fernández. Producción ejecutiva, Elia Fernández.